Comienza la mirada del panda. Con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez, ¿qué tal está usted? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don David Zañudo.
Bien, bien. Jesús, que estuvo con nosotros, ya lo saben, el sábado en esa jornada del Día del Árbol, porque Adena fue una, tal vez, la principal entidad colaboradora con nosotros. Allí estuvisteis con los voluntarios, aconsejando a la gente, repartiendo los plantones. Y hablaba yo antes con Juan Luis de los cerca de, me parece que me dijo, unos 500 y pico árboles que se han plantado en las tres ediciones que hemos celebrado el Día del Árbol. Y alguien puede decir, bueno, 500 árboles para el planeta le da lo mismo, pero no, 500 árboles sumados a otros 500 que hagan en otro sitio y a otros 200 que hagan por allí, al final se consiguen miles de millones de árboles.
Sin lugar a dudas, además, qué mejor que poder tener una zona en la que los propios vecinos han plantado y están viendo la posibilidad de ver crecer esos arbolitos, con lo cual están ayudando a mejorar su entorno, están haciendo una colaboración directa. Y como comentábamos un poco de récord el otro día, ¿no? Qué bonito es que el chavalito que va con su padre planta el árbol, ve lo que cuesta plantarlo, ve cómo va creciendo mes tras mes o año tras año, y así ve lo duro que es que un árbol llegue a ser tan grande como para poderte sentar a la sombra. Ese niño, seguro que las futuras generaciones van a salir mucho más sensibilizadas de respetar las plantas en otro sitio y en otro momento.
Claro, sí, esto es un todo. Yo creo que alguien que ame a la naturaleza también es responsable con no contaminar, con el ahorro de energía. Yo creo que va todo de la mano, Jesús.
Sin lugar a dudas. Además, en esa zona, tan cerca de una vía con tanto tráfico como es la carretera de Andalucía, pues es especialmente interesante esa pantalla acústica que son los árboles, pero también esa esponja para las emisiones y para la cantidad de partículas en suspensión que emite el tráfico rodado por esa carretera. Por tanto, cuanto más vegetación haya en esa zona de esponja antes de la ciudad, la verdad es que sería muy difícil medir exactamente el beneficio que van a hacer esos 400, 500, 600 árboles de más, pero en realidad está claro qué beneficios aporta. Y los datos lo avalan, o sea, aunque no podamos medirlo exactamente en este momento, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema porque de este asunto ya hemos hablado y además pueden encontrar más información, las fotografías en sermadridsur.com, en la página web de la cadena SER en el sur de Madrid, porque quería yo irme más lejos, irme hasta Sumatra, donde de nuevo habéis denunciado, bueno, vosotros y la red de vigilancia de comercio ilegal de especies salvajes a la que pertenecéis, el informe Tráfico de esta red ha señalado que a través del comercio legal, comercio que sin escrúpulo no podía ser de otra manera, bueno, pues se mantiene el peligro de extinción sobre una población que es muy cercana a nosotros, tal vez de la más cercana entre el reino animal, como son los orangutanes de Sumatra.
Así es, la verdad es que llevábamos tiempo sin hablar del problema que supone el tráfico ilegal y no conviene olvidarnos, ¿no? Esa red de vigilancia que hacías mención, Traffic, en la que también colaboran distintos organismos de la ONU, PNUMA y otra serie de catalogadas ONGs y centros de investigación. Bueno, pues esta red lo que hace es precisamente vigilar, dar datos, presionar a los distintos gobiernos, dar cursos de formación para los agentes de aduanas y para las distintas administraciones que se encargan del tráfico ilegal. Y bueno, pues en este caso viene bien que de cara a que ahora empieza a hacer buen tiempo y empieza a moverse la gente, seamos conscientes de que la inmensa mayoría del origen inicial de ese tráfico ilegal de especies somos los países que más poder adquisitivo tenemos. Es decir, el caprichoso de turno que quiere o bien una mascota cada vez más exótica y más original, o bien que se ha enterado que el cuerno de tal animal o los testículos de tal otro, pues hay una magia negra con que potencian el poder sexual. Y bueno, pues toda esa serie de cosas están haciendo un daño tremendo. Y lo más triste es que están, en la mayoría de los casos, están infundados. No hay principios científicos o médicos que aseguren que esas leyendas negras o leyendas urbanas son en realidad, pero están haciendo mucho daño porque generan una serie de comercio que ya supone prácticamente el segundo, el tercer gran negocio después del tráfico ilegal y de armas y de drogas, es el siguiente gran negocio a nivel internacional. O sea, mueve unas cifras que pondrían los pelos de punta.
Bueno, dentro de las medidas, o una de las medidas que ha planteado el gobierno de España en los últimos días para luchar contra la contaminación y potenciar el ahorro de energía, es crear la figura de un gestor de ahorro energético, que debería existir en cada edificio, o por lo menos es lo que aparece en la ley de eficiencias renovables. Eso es lo que leemos por encima, pero yo creo que Jesús, que se ha empapado bien, nos lo explique mejor. ¿Qué es esto?
Bueno, pues te cuento. La verdad es que es una especie de figura que estaría muy bien. No, cuidado, no en cada edificio, sino cada comunidad de vecinos que tenga un mínimo de tamaño. Uh-huh. En el borrador se habla pues de 1000 metros cuadrados o así. Bueno, la verdad es que tienen que ser urbanizaciones en las que el consumo energético pues realmente sea importante. Pero es por donde se apuntan maneras. Esto es un borrador, luego se puede sufrir modificaciones, puede aumentar o puede disminuir, pero lo importante es ir creando esa figura de decir, no solamente el administrador de una finca, que es algo, una figura que ya tenemos más acostumbrados, ¿no? Todos los que vivimos en comunidad, pues sabemos que la inmensa mayoría de las gestiones cada vez más profesionalizadas de gestionar una urbanización relativamente mediana o grande, pues obliga a que sea casi un profesional. Bueno, pues esta otra figura puede ser también unida a la del administrador, o alguien que haya estudiado ciencias ambientales, o alguien que maneje el tema de eficiencia energética, pues que nos ayude a controlar y a generar esa serie de documentaciones que ahora van a ser obligatorias, pues igual que llevar la contabilidad de una comunidad. Pero lo verdaderamente interesante, sin que esto sea menos interesante, por supuesto, pero es que este borrador de ley también contempla el que empresas de determinado tamaño, sí, estén obligadas a tener también esa figura, claro, a contemplar esos ahorros energéticos. Y una novedad que a mí me ha encantado, porque desde estos micrófonos lo hemos comentado hasta la saciedad, yo creo, aunque nunca nos cansemos de promulgar y de reclamar las cosas que creemos interesantes, y es el que toda empresa grande o centro de trabajo, me refiero a polígonos importantes, a partir de 200 trabajadores, es decir, cualquier centro de trabajo de día de hoy prácticamente ya tiene esos 200 trabajadores, sí, van a tener que contemplar a la hora de su planeamiento o a la hora de su apertura de trabajo, el contar con un mecanismo de transporte colectivo. Van a tener que plantear también el que todos los polígonos industriales contemplen de qué forma están unidos por transporte público a una red suficientemente importante como para darle servicio. Por fin vamos, claro, a tener la ley
eso,
en la mano.
¿Eso de quién va a ser responsabilidad? ¿De la empresa, de las empresas, de los ayuntamientos, de las comunidades?
Ahora mismo se cuenta en este borrador con las comunidades autónomas, que tendrán que promulgar la normativa suficiente para que todo el ayuntamiento plantea su plan urbanístico, que tiene que ser aceptado por la comunidad autónoma. Es decir, que tanto el ayuntamiento se verá obligado a que todo planeamiento nuevo contemple eso para que la comunidad autónoma lo pueda aprobar. Asimismo, también se contempla el que sea más habitual cada vez en los nuevos planeamientos, claro está, ojalá y en los viejos se pueda llegar a disponer de hueco suficiente para irlos modificando, pues de zonas peatonales, para que la gente que viene en transporte colectivo pueda ir sin tener que ir haciendo una carrera de obstáculos a su lugar de trabajo, e incluso también, ojo al dato, carriles bici, para que la gente pueda disponer de una bicicleta fácil para ir desde el punto de trabajo al lugar de transporte colectivo, como un apeadero o como una boca de metro o cosas por el estilo. Por tanto, Algo se mueve.
Bueno, se mueve tanto, por ejemplo, que en Madrid capital el alcalde Ruiz Gallardón ha anunciado que va a sustituir en breve, cuando el mercado esté adecuado para ello, va a sustituir la flota de vehículos municipales por vehículos eléctricos. Y de hecho, en los parkings municipales de Madrid va a haber ya cargadores para coches eléctricos.
Así es, por eso es verdaderamente noticiable el decir que por fin podemos decir que a los parking de Madrid, aunque sea en principio a los municipales, va a haber cargadores para coches eléctricos. Así se ha comprometido ya en el que se está terminando de construir, que es el de la calle Serrano. Como siempre, una zona noble, pues tiene que ser la primera que se cuelgue el estandarte. En este caso, yo creo que a todos nos da igual dónde sea el primer lugar. Lo importante es ver la tendencia. Claro está, si pensamos en que el coche eléctrico se haga popular, lo que está claro es que tiene que haber facilidad para que, una vez agotadas las baterías, se pueda pensar en recargarlo.
Claro, claro.
Y qué mejor sitio que un parking
es que, la verdad,
en el que lo puedes meter en un momento dado y, formando parte de ese aparcamiento, en ese tiempo pues estés recargando las baterías.
Si tuviéramos que poner, perdona Jesús, una, no lo sé si vosotros lo podéis calcular o si tú lo puedes calcular, una fecha para que los coches eléctricos de verdad tengan importancia en el parque de vehículos español, queda mucho tiempo para eso, supongo.
Hombre, yo creo que se está acelerando todos los procesos porque esta crisis está dando el ingenio. Por una parte, el modelo está en crisis. Por otra parte, la optimización de motores de explosión, de gasoil, de gasolina, ya no se pueden bajar más las emisiones de CO2, con lo cual la urgencia está planteando el que, como novedad, van a ponerse en el mercado oferta de coches eléctricos, y también la novedad y la necesidad va a obligar también a adquirir esos vehículos eléctricos, primero posiblemente las administraciones, en primer lugar, y eso va a dar paso para que, en una economía de escala razonable, pues yo creo sinceramente que en el caso español podemos estar hablando de 4, 5, 6 años en los que no sea una sorpresa encontrarse un coche eléctrico cargando electricidad en una gasolinera, llamémosle cualquiera, ese enchufe de electricidad en el que te tomas un café, lees el periódico y mientras te estás recargando el coche para continuar.
¿Y cuánto? Ya esto ya son preguntas más técnicas. ¿Qué dinero, qué tiempo y qué autonomía tendrá un depósito cargado? ¿Cuánto nos costará, cuánto tiempo tardará en cargarse y cuánto nos durará?
Pues hablando con los datos que se manejan ahora mismo, tiene que ser más eficiente que compense el litro de combustible. Por tanto, si estamos hablando de que un coche de consumo normal, 5 o 6 litros a los 100, pongamos a 80 céntimos o 90 céntimos el litro, estamos hablando de que 100 kilómetros estaríamos hablando de casi 5 y pico euros, sí, más o menos. Se supone que para que la gente se anime a tirar del coche eléctrico y el sobrecoste de las baterías en caso de que se deterioren y tal, se está hablando de que esos 100 kilómetros no se deben hacer más caros de unos 2 euros, 2 euros y medio.
O sea que vendría a salir por la mitad.
Efectivamente, se habla de que vale para que sea, para que genere tirón, esos 100 kilómetros que ahora se hacen con combustible fósil, se debería hacer por la mitad de precio para que así haya un pequeño tirón y compense el pequeño sobrecoste que puede tener en un principio el coche y el sobrecoste de la incomodidad de estar algo más limitado en los desplazamientos.
Porque ¿cuánto más o menos dura un depósito de una batería de un coche eléctrico?
Actualmente ya están recorriéndose los comerciales en torno a entre 80 y 110 kilómetros, claro. Depende del recorrido, pues depende la velocidad, depende los factores del tráfico, pero claro, lo ideal es llegar a en torno a los 200, 250 kilómetros, por lo menos para pensar en coches urbanos. Sí que sería un coche que tendría autonomía para todo un día de desplazamientos sin ningún género de dudas.
Sí, oye, Jesús, que nos gusta hablar contigo, que el lunes que viene, si no te viene mal, hablamos otra vez, ¿vale? Y hablaremos de lo de la Semana Internacional de Cine y Debates por una Vida Sostenible.
Sí, que va a estar muy bien. Se va acercando la fecha y va a ser muy interesante y además muy baratito. Es un buen entretenimiento.
Gracias, Jesús. Hasta luego.
Ti.